Señor, te damos gracias porque podemos tener esta comunión que se extiende fuera de las paredes de nuestra casa y llega a otras familias que se reúnen también en tu nombre. Gracias porque nos has permitido tener esta noche la presencia de Paola, que nos va a compartir un mensaje que vos diste para que ella nos trajera bendición. Cuidá cada una de las palabras de ella y cada uno de los pensamientos de nosotros a la hora de escuchar tu palabra. Que seamos todos bendecidos en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias. Gracias. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Algunos ya me conocen, que soy más inquieta, así que lo voy a sacar un ratito, si me permiten. Así me siento más cómoda. Bueno. Les voy a contar una intimidad, ya que estoy acá y soy parte de la familia, porque así me siento. Me ha costado mucho poder encontrar qué palabra traerles en este día. Uno de los motivos es porque estaba en esa búsqueda, pero en el medio de esa búsqueda nos pasó la vida por el medio a mi familia y a mí. Y bueno, la semana pasada hemos tenido una situación de salud de Ezequiel, pasamos por terapia intensiva, bueno, una situación en la que hemos sentido la compañía del Señor, la compañía de los hermanos que nos han estado acompañando en oración, han estado con nosotros, pero quiero decirles que no me ha resultado fácil traerles lo que les traigo. Pero, y dudé varias veces y el Señor hoy me confirmó, leyendo la Biblia, una palabrita que para mí fue clave. Y también quiero decirles que en esta búsqueda que uno tiene de temor de Dios, de qué decir, es que bueno, Dios también tiene misericordia de nosotros, conoce nuestro corazón, también conoce lo que nos pasa. Y bueno, ha tenido ese amor para darme paz. En esa búsqueda. Y voy a repetir cosas que ya Enrique dijo, les quiero contar. Así que también eso me deja mucho más tranquila en a dónde vamos a ir hoy, ¿sí? Y voy a empezar diciéndoles una frase común que por ahí se dice, a ver qué opinión tienen ustedes. Se ha estado diciendo mucho, ¿no?, esta frase. Un dicho popular. Es mejor una verdad incómoda que una mentira confortable. A verle las caras. ¿A quién le gusta esta? ¿Quién lo había escuchado? ¿La habían escuchado antes? No sé, yo cuando lo estaba buscando, por ahí me dice mi hija que el presidente ha estado nombrando esta frase en algunas oportunidades. No me vino por ese lado, pero bueno. Es una frase que a veces es muy cierta, ¿sí? A algunos les gustan las cuestiones frontales, a otros no, pero a veces es mejor, y muy cierto esto de que las verdades incómodas muchas veces son mejor que mentiras, que hacernos ilusiones de algo que no es, que no va a pasar. Entonces, con esta introducción, es que les cuento que vamos a compartir algo que está en los primeros capítulos de Mateo, en el capítulo 5 de Mateo. Y este pasaje tiene que ver con que en los primeros capítulos de Mateo, el Señor está empezando su ministerio público, ¿no? Jesús. Ahí vieron el título. El título que le puse es esto, bien de frente, como esta frase que dijimos antes, ¿sí? Y antes de esto que vamos a hablar, que son las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas tienen pinta de que son, a mi entender, el camino hacia la verdadera felicidad. Antes de este capítulo 5 de Mateo que vamos a leer, vienen pasando cosas, pocas, según Mateo, porque recién empieza. Y nos viene contando de que Jesús recién se había bautizado, había tenido esta tentación y que apenas había sucedido esto, la muerte de Juan es como que el impulso para comenzar con el ministerio público de Jesús, ¿no? Y no estamos nada más que en el capítulo 5 de este libro, de este evangelio, cuando ya dice la palabra de Dios que a Jesús lo seguía una multitud. Y una multitud, no sé de qué número, capaz que no eran los 5.000 de más adelante, pero sí eran muchas personas. Eso es una multitud, un cúmulo de personas, una gran cantidad. Y es ahí en donde este Jesús se encuentra con unos pocos colaboradores, según el libro de Mateo, había llamado a pocos, no dice que estaban todos, no dice que estaban sus 12, y es ahí en donde, en esta situación de inicio, recién donde empieza, y ahí estaba todo muy fresquito, es ahí donde da este sermón que vamos a compartir en esta oportunidad solamente unos versículos. Y las bienaventuranzas, como nosotros las conocemos, es como la introducción a un sermón más grande que Jesús da, que es todo el Sermón del Monte, ¿sí? Es como que con esto, que muy poquito que hoy vamos a compartir, Jesús empieza y habla a esos pocos que estaban siguiéndolo y a esa multitud que los acompañaba. Y había muchos de sus seguidores, y esto dice así, también está este pasaje en Lucas 6. Vamos a ver Mateo capítulo 5, los tres primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así empezó la introducción, ¿sí? Este Jesús, ya seguido por muchos, se sienta, sube a un monte, a un lugar alto, se sienta, y cuando un maestro se sentaba, era porque algo importante iba a decir. Entonces, sus discípulos se acomodan cerca de su maestro porque querían escuchar qué es lo que él iba a decirles. Y entonces ahí es Jesús, mirando a esa multitud, es que lanza esta primera frase. Y me encanta porque dice que Jesús estaba con sus discípulos, pero miró la multitud. La multitud probablemente estaba como más allá, más lejos. Estaban siguiéndolo a él, sus discípulos estaban ahí. Y esta mirada de Jesús, porque dice que él miró a la multitud, él vio, los alcanzó a ver, y este Jesús, que era totalmente hombre, pero totalmente Dios, había podido ver, había podido observar, mirar, pero mirar cosas que otros no podían ver. Este Jesús, totalmente hombre, pero totalmente Dios, es que miró a esa multitud y entonces abrió su boca. Y dice la primera frase, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me encanta la frontalidad de Jesús. Me encanta la verdad que hay en lo que dice. Porque Jesús recién estaba empezando su ministerio. Y si un coaching de esos que te coachea para que vos hagas bien las cosas y tengas muchos seguidores y muchos likes, lo hubiera escuchado decir esta frase, hubiera salido corriendo, le hubiera dicho que estaba haciendo todo mal Jesús, ¿no? Porque esa primera frase no vende. Esa primera frase no te trae muchos seguidores. Esa primera frase es la de un Jesús que no vino a venderse, no vino a vender un evangelio de riqueza, no vino a vender un reino de riqueza, no vino a vender un reino en donde todas son flores, no vino a vender algo que no era real. Ese Jesús vino en verdad a traer su reino a nosotros. Y ese reino tenía que ser transmitido a esos pocos que con una mirada, me imagino, inocente, no sabían en dónde se estaban metiendo, pero Él los había llamado y ellos estaban dispuestos a seguirlo. Y en ese tenor, Jesús sabía que no entendían nada. Y los miró y les dijo, salió verdad de su boca. Por medio de estas bienaventuranzas, Jesús quería demostrarles, quería enseñarle a estos cómo tenía que ser el carácter de aquellos que estuvieran dispuestos a seguirlo hasta el final. Y empieza una frase, una palabra en rojo. Dice, bienaventurados. Y bienaventuranza, ¿qué es para ustedes? Llamen, hay maestros acá, así que, ¿qué quiere decir bienaventurados? Feliz, hay traducciones que dicen dichosos, perfecto. Entonces, el bienaventurado está Jesús queriendo que entendieran cuál tenía que ser la identidad de sus seguidores. Y viene de una palabra en griego que se llama makarios. Y si bien nosotros tenemos nuestras traducciones en la que dice dichoso, feliz, bienaventurado, esta palabra dice mucho más que solamente feliz, que solamente dichoso. El bienaventurado que Jesús está pronunciando es aquel que tiene la bendición, es decir, el favor y la abundancia de Dios. Entonces Jesús, mirando a la multitud, dice, vamos a la próxima, dice bienaventurados. No puede existir esa bienaventuranza, no hay bendición sin la presencia de Dios en medio de todo, todo lo que somos y lo que hacemos. Y eso, el pueblo al quien Jesús le estaba diciendo esta palabra entendía muy bien el significado. Entendía lo que estaban diciendo. Ellos, todo lo que hacían, todo lo que eran, todas sus fiestas, todo estaba en función del Dios al quien los había escogido como pueblo. Entonces, ellos entendían ese significado que a veces a nosotros nos cuesta tanto. Y voy a repetir lo que dijiste. Bienaventurado es Jesús, es Dios en el centro. Dios debe ser el centro. Y vamos a traerlo a nuestra realidad, vamos a empezar a aplicar. Porque en el mundo en que nosotros vivimos, esa palabra dicha, felicidad, está asociada a otro montón de cosas. Nada que ver con lo que hablamos recién. No tiene que ver con Dios en absoluto. La felicidad, la alegría tiene que ver con diversión, tiene que ver con conseguir cosas que nos hacen bien, tiene que ver con ver a otras personas que están cerca nuestra en contentas, superando su objetivo, tiene que ver eso. La felicidad es lo que nos está vendiendo el mundo en el que nosotros vivimos hoy. ¿Y saben qué? Dios, en medio de todo eso, es un área más de todos los compartimientos que nosotros tenemos en nuestra vida. Tenemos la familia, el trabajo, los sueños y Dios. Así vivimos una normalidad que no está de acuerdo en general a este principio de reino que Jesús quería transmitir. Y las bienaventuranzas están divididas en grupos. Las tres primeras Dios, léanla las tres primeras, capítulo 3, ¿a quién le da su reino? Dice. A ver, ¿a quiénes? ¿Lo tienen ahí en la Biblia? Número uno, a los pobres. El otro capítulo, ¿a quién dice? A los que lloran. Y después, a los mansos. No vende, sinceramente. Va muy en contramano de lo que la sociedad nos está vendiendo a nosotros, nos está haciendo entender o comprender qué es la dicha, la felicidad. Jesús acá le regala, lo bendice, bendice a quienes ubican a Dios en el centro y muestra otra cosa que trae riqueza, que no es la que nosotros comprendemos. Jesús en el centro de tu vida. Porque muchas veces dejamos que cosas buenas sean el centro de nuestra vida, que nos guíe un profesional, que nos guíe alguien que sabe. A veces acudimos a buenos consejos, a que alguien nos acompañe en consejería. Muchas veces acudimos a algún pastor de moda que tiene buenas prédicas y lo seguimos. Muchas veces centramos nuestra vida, inclusive nuestra vida espiritual, en cosas que, en la opinión de familiares, de amigos, de gente que no quiere nuestro bien. Pero en la bendición de Dios está todo aquello que no puede ser llenado por el hombre, que no puede ser satisfecho por el hombre y que es lo que realmente trae felicidad, trae dicha y trae bendición y prosperidad a nuestra vida. La abundancia de lo eterno y lo realmente importante. No de aquello que se borra, cuando los chicos van a entender bien, cuando scrolleamos algo, ¿no? Pasamos y seguimos, vemos información, vemos cosas que nos traen las redes, info, y en eso no hay nada que nos dé felicidad. Terminamos siendo y sintiéndonos más vacíos que antes. Realmente me interesa la opinión de Dios y si nos hacemos esa pregunta los que somos cristianos hace mucho tiempo, probablemente nos encontremos con alguna respuesta que, si decimos la verdad, no siempre nos interesa. Muchas veces nos interesan más otras voces y otras opiniones. Es Jesús el centro de mi vida. ¿Qué estoy haciendo para que esa bendición que trae su presencia esté en mi vida como el eje, como el centro de todo y sea real en mi vida? Vamos a la que sigue. Y dice que Jesús esta bienaventuranza se la dio a un grupo de personas, los pobres. Jesús le da el reino de los cielos, le otorga el reino de los cielos en primer lugar, a los pobres. ¿Y qué características tiene la gente pobre? Necesita. Tienen necesidad, algo les falta. No tienen los recursos para vivir. A veces no hay recursos para vivir con dignidad. A veces falta todo. Otras veces faltan algunas cosas. Y Dios le estaba hablando este Jesús a un pueblo que Dios amaba y que Dios desde el principio había procurado que nadie estuviera en pobreza, que nadie tuviera necesidad. En los libros de Deuteronomio, Levítico y Éxodo hay un montón, después si quieren se los comparto, de pasajes que hablan de cómo Dios se había ocupado de que en su pueblo, las personas más vulnerables estuvieran contenidas, las viudas, los niños, los pobres. Había leyes que conocemos todos, ese pasaje en el que Jesús andaba por el campo con sus discípulos, alzaron y empezaron a comer, ¿se acuerdan? Alzaron trigo, lo comieron, y eso era ley, eso era resguardo de Dios para la gente pobre, porque vos podías tener para comer. Si entrabas en un viñedo, había una ley que había dado ya Moisés en la que podías entrar, comer hasta saciarte, no llevarte nada. Y si había una ley para distribuir las tierras, para que todo su pueblo estuviera resguardado y nadie tuviera necesidad. Pero ¿saben qué? Este pueblo había desobedecido muchas veces a Dios. Y en esa desobediencia muchas veces fue invadido por otros pueblos. Y en esta oportunidad el Imperio Romano, estamos hablando del siglo I, era el que dominaba el mundo y los había esclavizado a ellos, los tenía a maltraer. Todo lo que tenían se lo quedaba el imperio. Y en ese momento, la mayoría, cuando Jesús vino, la mayoría del pueblo sí era pobre. Había mucha pobreza. Jesús vino cuando aparentemente las promesas de Dios para su pueblo habían fallado todas. Jesús vino cuando aparentemente Dios no había cumplido sus promesas, su resguardo para el pueblo. El pueblo estaba necesitado, era pobre, estaba enfermo, estaba angustiado, estaba oprimido. Habían dejado muchas veces a Dios de lado. Y es ahí cuando el Rey del Universo, el Poderoso, el Hijo de Dios, es que se hace carne. Y ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico. Y por causa de ustedes, se hizo pobre para mediante su pobreza que ustedes llegaran a ser ricos, dice Segunda de Corintios. Y este rey, este poderoso Hijo de Dios, se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos, pero no en riquezas que son las que te satisfacen en un segundo y después se acaba la satisfacción y la alegría. Él vino a traer una riqueza que tenía que ver con algo que está en la profundidad del ser humano. Él entendía algo que nosotros no podemos ver muchas veces. Y tomé esta traducción y tomé esta versión porque le agrega una palabrita. No solamente los pobres, sino dice los pobres en espíritu. Y ahí le agrega algo más a lo que estamos hablando, porque unos versículos más adelante, en Mateo 11, dice, los ciegos ven, Jesús mismo dice, le mandó a decir a Juan, díganle esto a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. No dice en ningún lugar que a los pobres los va a volver ricos. No dice eso. Y me encanta porque en el reino de Dios, que parece que ser el reino del revés, los antónimos parece que no funcionan como nosotros en la lengua castellana. Porque los ciegos, y el antónimo es que un ciego vea. Los cojos que anden. Los leprosos que sean limpiados, que sean limpios, que los sordos oigan, que los muertos sean resucitados. Eso es el antónimo de muerte, resurrección, vida. Y cuando dice de los pobres, el antónimo que Jesucristo mismo usa es anunciado el Evangelio. Para Jesús, el antónimo de pobreza está ahí, en esa riqueza. La riqueza está en el Evangelio del reino de Dios que Él venía a traer. Una riqueza diferente que ellos no estaban comprendiendo. Ellos esperaban un rey con riqueza, con poder, con autoridad, que destruyera a los romanos y se los sacara de encima. Jesús no exalta la pobreza, pero sabe que la mayoría de sus seguidores son pobres y que seguirlo a él muchas veces y en muchos de los casos iba a ser perderlo todo. Pero aunque lo perdieran todo, teniéndolo a él, no les iba a faltar nada. Iban a tener abundancia de todo lo eterno. Entonces, ser pobre en espíritu es tener una verdadera necesidad de Dios. Él sabe que cuando hay alguien, sabemos todos que cuando hay alguien pobre es porque hay algo, hay alguna carencia, hay alguna necesidad. Y la primer cosa a la que Jesús le apunta en este largo sermón es a aquellos que entienden, se sienten necesitados de Él, necesitados de Dios, necesitados de comprender su reino. Muchos se acercan hoy a Dios buscando lo que es esa multitud, buscando la sanidad, buscando las cosas que nos hacen falta, buscando lo del diario vivir, ¿no? Pero la verdadera pobreza para este rey, el Señor del universo, no tenía que ver con el dinero, tenía que ver con lo que hay, con lo que la ausencia de Él en la vida de los seres humanos. No se puede solucionar con dinero, no se puede solucionar con trabajo, no va por ese lado. Si Dios es el centro, entonces reconozco que yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Si yo soy un vaso vacío. Me tengo que entender como un vaso vacío para que Dios pueda trabajar en mí. Si Él es el centro de mi vida, puede entrar, llenarme a través de su espíritu y hacer que rebalse en mí todo aquello que yo, por mí misma, no puedo hacerlo. Somos transformados por el poder de su Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Delante de ustedes hay muchas cosas que nos enriquecen, ¿no? Un título, una hermosa familia, las cosas que hemos logrado, las que tenemos, por las que hemos luchado, nos hacen sentir ricos. Muchos decimos que nuestra riqueza es nuestra familia, ¿no? Pero yo soy pobre en paz. Porque ante todo el bombardeo de información, de guerra que hay cerca nuestro, de informaciones, de peleas, de cosas que suceden a nuestro alrededor, muchas veces necesito paz. Y si hay alguien que puede proveerla, no soy yo misma. La paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El centro, si yo necesito esa paz. Porque solamente Él me la puede dar. Si hoy necesitas paz, sentite pobre. Porque Él puede enriquecerte mucho más abundantemente de lo que cualquiera puede hacerlo. Y soy pobre en sabiduría. Tengo un título. ¡Ah! ¡Qué fantástica! ¿Cómo estudié? Pero muchas veces me equivoco. Y la verdadera sabiduría, si yo entiendo mi pobreza, porque no viene por el conocimiento humano ni por los títulos que uno tenga, viene porque la sabiduría viene por el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. Si vos te crees inteligente, enténdete pobre. Soy pobre en lealtad, muchas veces me duele las fallas de los otros y muchas veces soy yo la que fallo a otras personas, la que no soy leal, la que no puedo acompañar, la que me equivoco muchas veces y hasta aún con los que más amo. En ti confían los que conocen tu nombre porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. ¿Cuánta necesidad hay en mí, cuánta necesidad hay en cada uno de nosotros. Cuánta pobreza, pero pobreza de la que comprende dónde está la fuente de la riqueza verdadera. Pobre en amor, porque cuando creo que amo hasta el infinito a alguien, es cuando lo lastimo, lo daño, le hago mal, digo palabras que hieren. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor es el de Dios, porque Dios es amor, la fuente inagotable de amor. Soy pobre en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto. Soy pobre y te necesito, Señor, en mi vida. Porque mi pobreza es en sobremanera grande. Hoy ustedes ven a la que se puso lo más lindo que tenía, ¿no? Me puse linda, me peiné, me bañé. Pero ustedes no pueden ver mi pobreza interior. Ustedes no pueden verla. Solamente yo la conozco. Solamente el Señor entiende de mi pobreza. Solamente el Señor puede ver tu interior y mirarte como miró a la multitud y comprender tu necesidad. Somos pobres en espíritu. Y luego le da la que sigue una promesa. En un renglón Jesús dijo todo esto y más. Me quedo muy corta. Una promesa inmediata. Jesús les promete a aquellos que son pobres en espíritu el reino de los cielos. Cada una de estas promesas, cada una de estas bienaventuranzas van dirigidas a un grupo que tiene que trabajar cualidades que las da el Espíritu Santo, ¿no? Y esas Jesús las quería en aquellos que lo seguían. A cada uno le promete una bendición. Y a aquellos que reconocen que son pobres, le dan nada más ni nada menos. Acá lo tienen. Este es mi reino. Es para ustedes. ¿A qué hace referencia? Al reino de los cielos. Acá no está hablando de una metáfora, de una palabra linda. No, es de ustedes, es, y dice esta palabra, el reino de los cielos, para ustedes. Para poder vivirlo hoy, acá y ahora. No es una promesa, es una promesa inmediata, es una promesa para después, para un poquito después, y es una promesa eterna para aquellos que se reconocen pobres en espíritu. El reino de Dios se establece entre nosotros. El reino de Dios vino a vivir entre nosotros, porque el evangelio del reino vino a morar en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos los que le damos vida a ese reino de Dios. No hay que esperar al futuro, ya podemos vivirlo. Y es un misterio ese, ¿no? Pero ese reino está al alcance de nuestra mano. Jesús en Mateo 4:17 predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El pobre en espíritu capta al vuelo ese mensaje, lo entiende, entiende a Dios como el dador de esa necesidad, como el proveedor, y se deja proveer por el que todo lo puede. Y Jesús hoy viene a dejarnos estas tres palabritas. Que podamos realmente darle el lugar que a Él le pertenece, el centro de nuestra vida, no requechos. que podamos reconocer nuestra gran necesidad de Él, que podamos entendernos pobres en espíritu. Porque si creemos que podemos solos, hay algo que no va a funcionar, una necesidad que no va a ser cubierta en tu vida. Y es lo que tantos desesperadamente buscan y está al alcance de nuestra mano. Dejar todo lo nuestro para hacer su voluntad en la tierra. Poder tener la identidad de reino, porque Él vino a transmitir su identidad. Y comprender que ese reino se extiende hasta la eternidad, hoy, ahora, mañana y siempre. Ese reino está entre nosotros, si deseamos tomar de Él. Vamos a orar. Señor amado, gracias por sentarnos hoy a tus pies para oír tu palabra y lo que vos tenés para decirnos, Señor. Y gracias porque en tus palabras hay abundancia, hay vida eterna. Y podemos comprender en nuestra finita mente todo lo que vos tenés para nosotros en abundancia, en esta riqueza que es tan diferente a la que nos plantea nuestra sociedad. Señor, te amamos y deja este mensaje latiendo en nuestros corazones cada día, Señor, para que podamos entender que tenemos que buscarte más y más. Amén. Esta es la primera frase del ser de la bienaventuranza, la primera. Hay muchas más. Busquen, léanlas porque lo que van a encontrar va a ser un tesoro muy, muy grande. Que Dios los bendiga.